Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 218. Bienvenidas, bienvenidos a lo que es esta nueva edición, la número 218 de El Guardián. Cita semanal con la seguridad en formato radio, en formato podcast. Como más te guste disfrutar, como más te guste aprovechar esos contenidos que semana a semana tratamos de resumir respecto a lo que ocurre en el mundo de la seguridad tecnológica. Actualidad segura. Noticias de seguridad, que es lo que habitualmente te ofrecemos al comienzo de cada programa. Espacio para la seguridad en el software libre. Y por supuesto, sin olvidarnos de las últimas novedades en cuanto a virus, gusanos, troyanos y más especímenes, que de alguna manera son los que combatimos con la información, con el compartir contenidos, como digo, en una cita que ya ni más ni menos que 218 ediciones han transcurrido desde que allá, por el año 2004, comenzásemos esta aventura para ofrecerte, pues eso, seguridad e información sobre el mundo seguro, seguro y tecnología. Recibe el cañoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que asimismo agradece la participación de todos los demás colaboradores, especialmente el director de esta casa, Rafa Martínez, que también tendremos la oportunidad de escucharle, al igual que a Miguel Carmona, que estará dentro de unos instantes con nosotros para hablar del mundo del software libre. Y lo que no nos queremos olvidar es que hay unas formas de contacto que están siempre listas, preparadas para cuando desees participar. Esas formas de contacto son las habituales, las del buzón de voz, el 94-483-2582. Y también la del correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Dicho todo esto, vamos a comenzar como siempre por la actualidad, las noticias seguras. Y como comentábamos, como anunciamos en este comienzo del programa, es habitual dar un repaso a las noticias más destacadas, actualizaciones en Red Hat Linux 4, actualizaciones también en el mundo Apple Macintosh, noticias publicadas en su mayor parte en elguardian.euskadigital.net, donde por cierto también tienes las formas de contacto, tanto el buzón de voz como la dirección de correo electrónico. Esta semana vamos a comenzar por Twitter, ese servicio de comunicación cada día con más usuarios y que ha sido atacado esta semana por un nuevo gusano. parece que el causante de esos ataques es una página denominada TwitterCat, una página en la que algunos usuarios de Twitter han comenzado a recibir un mensaje que parecía ser de uno de sus amigos e incluía un enlace a esta página web, TwitterCat. Una web que es además bastante similar a la de inicio de Twitter, pero que según ha explicado un responsable de seguridad de una compañía de seguridad tecnológica, dice que si la persona introduce sus datos, sus detalles de conexión, la herramienta TwitterCat manda un mismo mensaje a todos los contactos de la víctima. Y aunque esta página web seguía activa en el momento en el que estamos revisando estos contenidos y analizando la información, ya se ha enviado una solicitud a todos los fabricantes de seguridad para que lo incluyan en sus listas negras. Y seguro que si sois oyentes veteranos de Guardián sabéis que es esto de listas negras y listas blancas, que habitualmente hemos explicado que se aplican al spam, al correo no deseado. Listas negras son las de correos que no queremos que nos lleguen y listas blancas son correos autorizados. Y que ahora pues parece que también tiene su aplicación en el mundo de Twitter y esas compañías de seguridad que por supuesto lo incluyen para que la interacción con la herramienta de mensajería corta, de avisos, el sistema también de networking, de redes sociales basado en Twitter, esté funcionando correctamente y sin que envíe ningún mensaje a otras personas que nosotros no autoricemos. Y lo que no se debería hacer nunca es autorizar el uso de tarjetas de crédito a personas que nos la hayan robado, por supuesto. Y es que un nuevo estudio realizado por Identity Theft Resource, el ITRC, que analiza los efectos de los robos de estas claves y que acaba de publicar PC World, parece ser que durante todo el año 2008 el 39% de las víctimas han sufrido tipos de cargos, tipos de cobro de dinero de alguna manera robado, y son datos que suponen más del doble que el 15% que se registraba el año anterior, es decir, el 2007. En definitiva, consecuencias del robo de las claves de las tarjetas de crédito, que por supuesto hay que vigilar y que se produce pues tanto en Internet como en el entorno habitual, en el que también, no solamente a través de una página web, sino también a través de comercios y personas, empleados sin escrúpulos, se hacen duplicados copias de tarjetas de crédito y después se hace ese robo del número de la clave, que es la que precisamente hará que nos puedan cobrar indebidamente por su utilización. Y si la utilización de la tarjeta de crédito se mantiene más o menos constante, aunque ha crecido el robo de los códigos de acceso, lo que está creciendo de una manera espectacular es la utilización de telefonía móvil y, por tanto, los virus que pueden afectar a algunos teléfonos móviles. Y en esta ocasión hemos accedido a la información de los investigadores de la Universidad de Northern, que han utilizado datos de más de 6 millones de usuarios para hacer una previsión de los virus en telefonía móvil. Así, los resultados indican que una gran parte del mercado ha tenido problemas en el pasado y que los virus significarán una seria amenaza en cuanto al mercado de sistemas operativos móviles, sea sobre todo ese mercado lo suficientemente grande y, por tanto, pues todo aquel que pueda tener un Nokia con sus tecnologías de sistema operativo que actualmente tienen, o el Windows Mobile, o también el Android, el reciente sistema operativo de los teléfonos basados en el sistema de Google, puedan ser afectados por aquellos especímenes, aquellos virus que directamente puedan incidir en telefonía móvil. Sin, por supuesto, olvidar el iPhone, el sistema operativo de Apple, y el Symbian, que no lo hemos mencionado, pero es el sistema operativo de los Nokia, de la mayor parte de los teléfonos móviles de la compañía finlandesa Nokia. Antes de concluir con esta noticia y con esta sección de actualidad, vamos a hacer un breve repaso a lo que fue el primer virus para telefonía móvil, que apareció allá por el año 2004. Nosotros nos acordamos perfectamente porque fue el año en el que nació el Guardián. Se bautizó con el nombre de Kabir y estaba diseñado para afectar a los teléfonos que ejecutaban el sistema operativo que en aquella época se enviaban a compañías antivirus más que a lanzarlo al mercado, es decir, un sistema operativo embebido, un sistema operativo incluido dentro del propio teléfono móvil, y que pues evidentemente desde el año 2004 al 2009 ha evolucionado todo esto muchísimo. Nuevas versiones del sistema operativo, como el Windows Mobile, como los Symbian de Nokia, como el sistema operativo de los iPhone basado en el sistema de la empresa Apple, y como decíamos, el más reciente y también que de alguna manera tendrá que vigilar la seguridad, como es el Android, el sistema operativo basado en tecnologías de Google.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Regresa una semana más para adentrarnos en el mundo de la seguridad asociada, relacionada con el software libre, entornos GNU Linux, entornos en donde las aplicaciones de tipo libre destacan sobremanera. Y quien destaca en esta sección es Mikel, el colaborador que nos permite adentrarnos en ese mundo maravilloso y desde luego que interesante que es la seguridad del software libre. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues aquí estamos otra vez para hablar de algo, como dices, bien relacionado con el mundo del software libre y la seguridad, por supuesto.
Y esos dos ingredientes que tienen tantísimas temáticas, como la que hace unas cuantas ediciones nos permitía conocer aquellos virus que tenían su relación directa con el mundo del software libre, concretamente con GNU Linux. Y ya la semana pasada creo recordar que nos presentabas una aplicación muy interesante para clasificar, guardar, almacenar contraseñas.
Sí, contraseñas y datos privados. Se trata de una herramienta pensada más que pensada, e integrada dentro de lo que es el mundo del KDE, del escritorio KDE, y denominada K-Wallet, que sería la traducción wallet como de cartera en inglés. Y bueno, se trata precisamente de eso, una aplicación que permite tener varias carteras en las que podemos tener incluidos en una serie de datos, podemos tener una o varias carteras, en la que podamos incluir una serie de datos, como pueden ser contraseñas, datos privados, en el que no queramos que que tengan acceso a esos datos, pues cualquiera que pueda tener acceso a nuestra máquina, y esos datos están protegidos por una contraseña maestra que tendremos que teclear para poder acceder a los mismos.
Bien, pues es un cometido desde luego que interesante, porque ya lo decíamos en la edición anterior, que tenemos hoy en día tantas contraseñas diferentes, de acceso a correo electrónico, banca online, algún que otro dato confidencial que en principio queremos mantener ahí en el recordatorio, pero de cierta forma anónima, y para eso pues esta aplicación nos puede ayudar enormemente. También dabas un truco, que era el que si teníamos pues varias contraseñas...
varias carteras donde tengamos datos... datos agrupados por diferentes
temáticas,
eso es, por diferentes temáticas podríamos tener datos, contraseñas locales, por ejemplo, contraseñas que utilizamos en nuestros servicios de red, de correo, etcétera, o también datos de formularios, datos que presentamos en cuando rellenamos un formulario, datos privados. Pues ese tipo de datos podemos tenerlos separados en carteras diferentes. Cada cartera necesitaría una contraseña maestra distinta, entonces para no tener que recordar tantas contraseñas, pues podríamos crear una contraseña, una cartera índice, en la que ahí sí es importante tener una contraseña muy robusta y muy que no sea fácil de adivinar. Y dentro de esta cartera de índice tener las contraseñas de acceso al resto de las carteras de la aplicación. Es una posibilidad, un truco. Que bueno, que eso se puede hacer o no, porque cada uno es muy libre de organizarse como quiera.
Efectivamente.
Y bueno, y en un momento dice, bueno, es que vaya, si al final tengo todas las contraseñas en una única cartera, si me comprometen esa cartera, pues me fastidian todo. Pues puede ser, efectivamente. Entonces, bueno, es una forma de estamos siempre con la misma disyuntiva, ¿no? Entre la comodidad y la seguridad. Y bueno, algo pues, relativo a aumentar un poquito la comodidad con detrimento de un poquito de perder un poquito de seguridad.
Bien, ahí hay que buscar ese equilibrio.
Muy difícil encontrar ese equilibrio.
Entre no complicarnos la vida y tampoco pues dejárselo tan fácil a cualquiera para que solamente utilizamos una contraseña, la adivina, y ya accede pues hasta el mismo interior de nuestra cuenta bancaria. Que aunque no tenga mucho saldo, pues tampoco nos interesa perderlo.
Efectivamente.
Bien, pues es interesante el dato, la información y el consejo que damos respecto a la gestión de contraseñas. Se me ocurre que al igual que hace Rafa, director de Euskadi Digital, en el programa Enredando en cuanto a encuestas, nosotros tenemos una encuesta en la página web del Guardián, que luego vamos a recordar la página web por aquello de que también tenemos las formas de contacto, y que en las últimas semanas hemos venido preguntando cuál es la mejor sección del programa, y yo quizás preguntaría, me voy a plantear en las próximas semanas a ver lo que opinan los oyentes sobre cómo utilizan los oyentes, las personas que se conectan al portal del Guardián, sus contraseñas, si tienen algún tipo de gestor, si utilizan la misma contraseña para acceder a todo tipo de servicios, si tienen diferente. Como es una encuesta anónima, me parece que puede ser acertado, ¿no? No hace falta que alguien reconozca sus defectos y diga, no, yo utilizo la misma, no se le va a reconocer, no va a decir, ah, pues yo conozco que tiene una contraseña en tal sitio, pues voy a probar en tal otra, ¿no? Es una contraseña anónima, o sea, una encuesta anónima, y que puede ser interesante porque yo creo que hoy en día tantas redes sociales, tantas direcciones de correo electrónico, banca, pues es difícil.
Sí, muchos accesos, efectivamente, y muchos... tenemos que identificarnos en multitud de páginas, y claro, al final tantas contraseñas, al final o utilizamos la misma contraseña para todo, o tener diferentes contraseñas luego se convierte en un problema a la hora de recordarlas, y pues para eso precisamente es también este tipo de aplicaciones, como gestores de contraseñas. En concreto estamos hablando de este de K-Wallet. Y bueno, yo también quería comentar que una cosa que se me olvidó comentar en el programa anterior, respecto a una información que podemos encontrar en el portal de KDE Hispano. La dirección es www.kdehispano.es, hispano con H, por supuesto, y tiene un artículo que, bueno, la dirección es algo más complicada, entonces, para no tener que hacerlo, hay un buscador en la parte izquierda, como en la mitad de la página más o menos, que pone buscar, busca en KDE Hispano. Si ahí ponemos la aplicación que estamos buscando, que en concreto es K-Wallet, K-W-A-L-L-E-T, y damos a buscar, nos sale una lista de resultados de búsqueda, y la primera opción que aparece, ahí nos va a dar una serie de información que, bueno, hemos estado hablando de ella en el programa anterior, en la que explica lo que es K-Wallet y, bueno, cómo se utiliza. Es una información bastante resumida, pero bueno, está en castellano, y bueno, me ha parecido interesante pues comentársela para que todos nuestros oyentes pues la conozcan y tengan acceso a ella.
Vale, aquí habla, por ejemplo, del K-Address Book, una hoja de cálculo relacionada con esta herramienta, con el K-Wallet. Bien, dentro ya de lo que es la aplicación, este K-Wallet, que es una especie de cartera con sus compartimentos, ¿cómo podemos interactuar con esta aplicación?
Pues básicamente con el manejador, K-Wallet Manager, que nos va a proporcionar pues varias funciones. Principalmente nos permitirá ver si hay carteras abiertas, qué carteras lo están y qué aplicaciones están utilizando cada cartera. Puedes conectar el acceso de una aplicación a una cartera desde K-Wallet Manager, podemos desconectar. También puede administrar las carteras instaladas en el sistema, crear, eliminar carteras y manipular su contenido, por ejemplo, cambiar las claves con este K-Wallet Manager. La aplicación K-Wallet Manager se puede iniciar en el menú Aplicaciones, Preferencias, Herramienta de Gestión de Carteras, en el lanzador de aplicaciones. Y también se puede ejecutar desde con un acceso de teclado pulsando al F2. Nos va a aparecer una ventana que nos pide que introduzcamos un comando, y el comando que tenemos que introducir es K-Wallet Manager todo junto, K-W-A-L-L-E-T-M-A-N-A-G-E-R, K-Wallet Manager todo junto.
Bien, yo me imagino que todos estos comandos, sentencias y características también tendrá algún tipo de ayuda manual que podamos recurrir, ¿verdad?, a ello.
Sí, claro, es interesante
ofrecerlo como posibilidad. Pero bueno, en cualquier caso, como la mayor parte de los usuarios pues a veces no acudimos a la ayuda y al manual tanto como se debiera, pues dándonos alguna otra pista, Miquel, sobre cómo podemos seguir interactuando y sacarle más provecho a esta aplicación.
Es muy sencilla de manejar, la verdad, porque nos va a presentar esta una ventana en la que aparecen todas las carteras que tengamos definidas. Cuando el icono es diferente si está la cartera abierta o si está cerrada. Es una cartera efectivamente cerrada, que no aparece nada, y si cuando está abierta sobresalen de ella como una especie de tarjetas de crédito con su banda magnética y todo, ligeramente, no sobresalen del todo, sino un poquito nada más. Y así podemos distinguir si está abierta la cartera o está cerrada. Cuando está cerrada, al pulsar sobre ella, nos va a pedir la contraseña maestra de esa cartera para abrirla. Tenemos la posibilidad también de, con el botón derecho, hacer varias opciones. Hacer clic en el botón derecho sobre una cartera. En concreto, podemos seguir, pues, elegir entre varias funciones. Tenemos la función de nueva cartera, que nos permite crear una nueva cartera. Se muestra el diálogo en la que nos va a pedir el nombre de la nueva cartera. Tenemos también la opción de abrir, que es la que sale por defecto cuando pulsamos intro. Al abrir la cartera, pues, se va a mostrar su contenido en una nueva ventana donde podemos añadir, eliminar o modificar los elementos que contiene. También se puede hacer doble clic en el icono de una cartera para abrirla. Si la cartera no está abierta ya, nos va a pedir que tecleemos la contraseña. O sea, si no estaba abierta, nos va a pedir la contraseña. Si estaba abierta ya, podemos acceder directamente. Tenemos también la posibilidad de cambiar la contraseña, que permite cambiar la contraseña maestra de la cartera, y desconectar. Desconectar es para poder desconectar una aplicación de la cartera. O sea, hay una aplicación que está accediendo a esa cartera para coger una contraseña que necesita, por ejemplo, un navegador, porque este K-Wallet, este manejador de contraseñas, interactúa con las aplicaciones que pueden necesitar contraseñas. Con lo cual, por ejemplo, en el navegador Firefox, si hay una pantalla que necesita una contraseña, va a pedirse la K-Wallet. Y claro, en caso de estar cerrada esa cartera donde está esa contraseña que necesita el Firefox, por ejemplo, para identificarse en una página web, nos va a pedir la contraseña maestra de esa cartera para abrirla. Y va a coger directamente esa contraseña y la va a poner en el campo adecuado para introducirla dentro del formulario que sea necesario o de la aplicación. Por ejemplo, si estamos abriendo pues un servicio de correo online, pues por ejemplo, como puede ser Gmail desde Firefox, pues va a ser Firefox el encargado de acceder a K-Wallet y tratar de extraer este contenido, esa contraseña. Y en caso de estar cerrada esa cartera, nos pide la contraseña maestra, es una forma de comprobar la seguridad. Y él mismo va a coger esa contraseña, la va a poner en el campo adecuado y la va a lanzar hacia la aplicación en concreto, pues en este concreto, pues Gmail, por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando en este momento.
Bien, sí, además es uno de los lugares, desde luego, que más típicos donde almacenar contraseñas es el propio navegador, ya que desde ahí accedemos pues a eso que poníamos también en el ejemplo, que son redes sociales, correo electrónico, banca electrónica. Es desde luego que un auténtico punto de inicio para acceder a aplicaciones online y servicios web que requieren de, de esa necesaria contraseña para acceder, junto con otros datos que, como decimos, no solamente este KWallet es un gestor de contraseñas, sino que también nos puede permitir guardar otro tipo de datos confidenciales que a veces también hacen falta como complemento a esas contraseñas. Se me ocurren pues
datos privados, sí,
datos privados de todo tipo y carácter. Bien, ¿y alguna otra posibilidad que veas factible mencionar, o dejamos ya a que los oyentes puedan utilizar la ayuda, el propio manual, si quieren aclarar alguna otra cuestión?
Yo, bueno, vamos a recordar ahora, yo no quería finalizar sin recordar antes el portal de que hemos hablado, el KDE Hispano. La dirección es www.kdehispano.es, hispano con H, y entonces en la opción de buscar, que la tenemos en la parte más o menos la mitad de la página, en la parte de la izquierda, ahí escribiendo simplemente KWALLET, KWallet, damos a buscar, y en la primera opción que nos aparece es directamente KWallet, en la que nos va a abrir el artículo, un pequeño artículo en castellano, en el que vamos a pues, conseguir una cierta información que nos puede interesar.
Bien. Pues una página interesante esta de kdehispano.es, que tiene otras cuantas aplicaciones, pero en concreto este KWallet, en primer lugar de las búsquedas cuando estamos buscando esta herramienta. También en un segundo punto hablan del el lanzamiento de KDE 4.2, que también tiene su parte relacionada, porque dentro del entorno KDE 4.2, que salió allá por enero del 2009, pues venían Copete, Dolphin, Conqueror, el navegador de KDE, y también KWallet. O sea que ya viene de serie si estamos utilizando la versión 4.2 de KDE.
Sí,
bueno, no tendríamos ni siquiera que molestarnos en descargar. Y también la semana pasada me aclarabas una consulta respecto a qué ocurre si somos usuarios de Gnome, el otro entorno gráfico típico de GNU Linux, y me aclaras perfectamente que si tenemos las oportunas librerías, pues podemos aprovecharnos también de esta,
esta aplicación. Sin ningún problema. Hombre, vamos a cargar un poco más en el sistema, porque tendremos que tener las librerías gráficas de Gnome, que son GTK, y las librerías gráficas de KDE, que en este caso son las librerías Qt, para poder ejecutar esta aplicación. Pero bueno, si tenemos un sistema que está bastante holgado en cuanto a recursos, tampoco vamos a tener muchos problemas. Y tampoco son demasiados, no son tantos como alguno puede asustarse y dice, uy, madre mía, va a lentecer todo mi ordenador, se va a quedar lentísimo. No, no, si tienes un ordenador un poquito moderno, que tampoco es que sea haga falta tener uno de última generación, con un ordenador normalito, vamos, no va a tener ningún problema, no se le va a lentecer tanto.
Bueno, pues lo que no vamos a tener ningún problema es de almacenar de forma segura nuestras contraseñas si utilizamos KWallet, y ese incordio de olvidar contraseñas que desaparezca gracias a ese tipo de herramientas. Y con esa recomendación de utilizar la aplicación de las formas indicadas para el uso indicado, vamos indicando, valga redundancia, las formas de contacto con el programa.
Las formas de contacto están en el portal del Guardián, y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, pues ahí tenemos esa posibilidad de conectarnos al portal del Guardián y escribir a la dirección de correo electrónico o al buzón de voz y plantear consultas, dudas, sugerencias relacionadas con el mundo de la seguridad en software libre. Y otro portal que nos gusta recordar es la página web del GLUB, el grupo de GNU Linuxuarios de Vizcaya, cuya
dirección... De junio no, todavía, junio no.
GNU Linuxuarios.
Ese sí.
Cuya dirección web es
www.glub.biz.
Y con ese recordatorio, estos recordatorios, vamos concluyendo ya esta sección, no sin antes agradecerte la presencia y la selección de contenidos interesantes como este del KWallet.
Encantado.
Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y una semana más han llegado esas sirenas que nos transmiten alertas sobre seguridad. Así se llama esta sección en la que habitualmente participa Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security, Y en una conexión en la cual recibimos la ayuda de nuestro compañero director Rafa Martínez, tenemos la posibilidad de estar al día, al cabo de la calle, de estar puntualmente informados sobre las últimas novedades de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y creo que ya tenemos en la otra línea, tenemos ya listo y preparado a Rafa Martínez para que nos transmita esos conocimientos y esas novedades en cuanto a virus, gusanos y troyanos. Además, intuyo que esta semana ha sido especialmente intensa. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Y estamos dispuestos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, como todas las semanas aquí en El Guardián, para conocer lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. No vamos a perder un instante. Ya está Xavier Francisco dispuesto a hablar con nosotros. Arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Pues una semana más interesados por lo más destacado de lo acontecido en estos últimos 7 días. ¿Cuáles son los códigos maliciosos que habéis señalado para esta ocasión?
Pues hemos seleccionado 3 en concreto, que ha sido un troyano que hemos llamado KillaV.kp y 2 gusanos, que serían el Password Stealer variante BM y el MSN Word variante GI.
Pues esos son los 3 códigos maliciosos. Vamos a comenzar por el primero de ellos, un troyano, lo habéis bautizado como KillaV.kp. ¿En qué consiste este troyano?
Bueno, pues básicamente lo primero es, en apariencia va a parecer bastante inofensivo, porque va a llegar como un fichero con un icono de un gato. Nos lo van a pasar pues por diferentes medios, van a pasárnoslo pues contactos del Messenger o por correo electrónico, las vías por las que se ha difundido actualmente, aunque él no tiene capacidad de difundirse, siempre es a través de alguien que lo ha hecho con alguna edición maliciosa. Hay que decir que son prácticamente en apariencia inofensivas, ya que evidentemente cuando un usuario ejecute ese fichero, evidentemente va a visualizar pues un icono de un gato, no le va a chocar. De hecho, cuando lo ejecute, de hecho, va a soltar una imagen para que no llame la atención y el usuario pues no le otorgue ningún tipo de acto malicioso. Sin embargo, está preparado este troyano precisamente para hacer que el ordenador al que haya infectado no tenga capacidad de acceder a ningún tipo de página web ni de foro relacionado con la seguridad informática. De hecho, corta el acceso directamente a todas las webs de las compañías de seguridad de mayor reputación y a los foros de habla hispana de más importancia en estos momentos.
Has dado un dato que quizás pueda dar alguna pista. Has dicho habla hispana, con lo cual podría sugerirse que puede ser alguien de lengua hispana el que lo haya hecho, ¿no?
Exacto, eso es lo que nos ha llevado realmente a que lo seleccionemos, porque nos ha llamado mucho la atención en el sentido de que, aunque generalmente hemos visto que muchos códigos maliciosos de troyanos sí cortan el acceso a las páginas web de un montón de compañías de seguridad, hay que decir que pocos hemos visto que accedan o que corten el acceso a foros de seguridad informática. Uh-huh. Y bueno, luego además de eso también corta el acceso a las descargas de las instalaciones del sistema operativo Windows, de tal forma que, bueno, una máquina que esté infectada con este troyano, lo primero será el usuario no va a poder acceder a ningún tipo de web a poder informarse de cómo eliminarse un virus posterior que le puedan haber introducido, o simplemente dejarlo desactualizado para que posteriormente nos manden otro código malicioso pues por correo electrónico o por cualquier otra vía.
Pues vaya con el gatito, así que te deshabilita el acceso a foros, impide las actualizaciones de Microsoft, pero no produce ningún tipo de robo de datos ni ningún daño en el equipo afectado, ¿no?
Para nada, la única capacidad que tiene este código malicioso simplemente es la de bajar la guardia en el sistema para que venga otro código malicioso posterior y lo tenga todo más fácil pues para poder infectar y que sea más difícil eliminarlo.
Pues ese es el KillaV.kp, un troyano que, como vemos, viene con apariencia de gatito, pero que, cuidado con el gato, que aparte de no maullar, pues ya vemos que nos bloquea el acceso al ordenador para que no podamos acceder a foros de información sobre seguridad ni tampoco las actualizaciones. Vamos a por el segundo de esta semana. Aquí empezamos ya con los gusanos, en este caso el passwordstealer.bm. ¿En qué consiste este código malicioso?
Bueno, pues este básicamente, como bien indica el nombre de Password Stealer, sí roba información y a la vez se propaga. En este caso en concreto, va a robar la información almacenada en el navegador, tanto si es Internet Explorer como Firefox. Todas las contraseñas que tengamos almacenadas o guardadas de acceso a diferentes páginas web, cuentas de correo electrónico, de webmail, etcétera, las va a usurpar, las va a guardar en un fichero, va a recoger la parte de información relativa al sistema operativo, qué parches tienes instalados, el nombre de usuario con el que estás logueado, tu dirección IP y la va a remitir a través de un canal de IRC. O sea, él se va a conectar ese código malicioso, tiene capacidad para conectarse a un puerto en concreto y a un canal predefinido para que el ciberdelincuente se conecte en ese canal y recoja la información que le hemos proporcionado de esa máquina infectada. Hay que decir que luego, además de ello, tiene capacidad para poder cambiar ciertos valores del registro de tal forma que, aunque el usuario se haya preocupado, por ejemplo, de habilitar el visualizar las extensiones de los archivos, este código malicioso se lo va a revertir. Precisamente va a hacer eso, evitar que realmente el usuario pueda ver las extensiones de los archivos. Uh-huh. Y luego, además, las rutas donde él se va a ir copiando, que como es un gusano, se va a copiar en unidades mapeadas, en ciertas zonas del sistema, él va a copiar todos los fichos de forma oculta, con el atributo oculto, de tal forma que visualmente el usuario, cuando acceda a un directorio, aunque piense que no hay nada, realmente el código malicioso gusano va a estar ahí, porque otro usuario que pueda acceder a esa máquina desde otro ordenador sí verá el fichero y sí podrá llegar a ejecutarlo por algún error. Además de ello, como te he dicho, tiene capacidad de conectarse a un servidor IRC. Evidentemente, en esos servidores, en esos canales, habrá otros usuarios. Entonces, este código malicioso también tiene capacidad para mandarles a todos los usuarios conectados a ese canal un fichero que es mypic.zip, simulando ser una imagen del propio usuario, aunque hay que decir que no es más que una copia del gusano para que se propague a otros usuarios.
Pues ya vemos cómo utiliza los canales de IRC este gusano, passwordstealer.bm. Xavi, ¿cuál es la función, o por lo menos el objetivo que quiere conseguir este código malicioso eliminando el que podamos visualizar las extensiones de los archivos?
Evidentemente, porque en la parte del gusano, a la hora de copiarse en otras rutas dentro del propio sistema, lo hace con un fichero de doble extensión. Como te he dicho, luego parte de un fichero que sé que transmite luego parte a los canales IRCs, que es el mypic.zip. Si se descomprime ese fichero, nos vamos a encontrar un fichero que es mypic.zip .jpg.exe, de tal forma que él mismo, el propio gusano, tiene doble extensión. Entonces, un usuario que le hayan quitado la visualización de las dobles de las extensiones no verá el .exe final, verá un mypic.jpg pensando que es una foto. Uh-huh. De hecho, el icono representativo de ese fichero es también una imagen, de tal forma que el usuario no desconfiaría de un icono que tiene la apariencia de una imagen y además cuya extensión aparente es un JPG cuando no está pudiendo ver la otra extensión, que es el .exe.
Uh-huh. Las dobles extensiones es una táctica utilizada desde hace ya muchísimos años, ya es una vieja conocida y desde luego pues quizás también está bien comunicarlo para que los oyentes del Guardián pues tomen debidas precauciones, ya que pues en muchos casos yo también soy de los que me gusta que se vea siempre las extensiones de los archivos y alguna vez pues me han preguntado, ¿y para qué haces eso? Pues simplemente porque hay códigos maliciosos que crean ficheros con dobles extensiones, entonces no estás viendo realmente la extensión de un ejecutable o un código malicioso que te puedan colar por ahí. Ya vemos que es una técnica que se mantiene en el uso y que desde luego pues da buenos beneficios a quienes lo hacen, ¿no? Vamos a por el último gusano de hoy, msnworm.gi. ¿En qué consiste este gusano?
Pues el nombre prácticamente ya indica bastante su método de propagación, ya que utiliza los canales de Messenger. El anterior utilizaba canales de IRC, este utiliza el cliente de mensajería instantánea, más concretamente el Messenger. Lo que viene a hacer prácticamente es enviarles a una vez que ha infectado el sistema, enviarles a los usuarios que estén conectados en ese cliente de mensajería instantánea, enviarles a todos los contactos un link en el cual parece ser, en apariencia, provenir de Facebook, como si fuera una imagen de un perfil de Facebook. Hay que decir que cuando el usuario destinatario pulsa en ese link, evidentemente ese dominio existe, ese dominio presente no tiene nada que ver con Facebook, y lo que va a hacer va a ser descargarse un fichero con doble extensión, también jpg.exe, en el cual, al ser ejecutado, lo que se va a visualizar va a ser el inicio o va a abrir el navegador a la página de Facebook, a la verdadera, de tal forma que el usuario pues asuma de que realmente necesita estar logueado en el perfil de Facebook para poder visualizar la foto. Hay que decir que simplemente es el engaño, simplemente para que el usuario no sospeche de lo que haya podido pasar con ese ejecutable. Evidentemente, ese ejecutable es el propio gusano que se va a ir propagando a más usuarios con el mismo método, es enviarles ese link por cliente de mensajería instantánea a otros usuarios y que se siga propagando de tal forma. Hay que decir que no hace ningún otro tipo de acción maliciosa en el sistema, es simplemente la capacidad de propagación que tiene este gusano. Y evidentemente ya sabemos al final, por experiencia, que cuando accedemos a un cliente de mensaje instantánea en el cual tenemos nuestros contactos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, y nos remiten un link y encima en apariencia parece provenir del link la palabra de Facebook, evidentemente no levanta ningún tipo de sospechas, ya que proviene de un usuario que conoces y la URL a la que hace referencia pues tampoco es que sea muy llamativa, o sea, no sospechas de que pueda ser algo malicioso. Uh-huh. Así que realmente este código malicioso, este gusano, evidentemente, suponiendo que puedan luego aplicar a alguna capacidad de troyano o algún tipo de malware híbrido, puede ser bastante efectivo.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la explicación de este último gusano. Recapitulamos los tres códigos maliciosos del que habéis comentado en el día de hoy: el troyano kill av.kp y dos gusanos. El primero es el passwordsteal.bm y el segundo el msnworm.gi. Sí que me gustaría, además con el permiso de Iñaki, que aprovecháramos unos minutitos para comentar, pues yo creo que la noticia más importante en cuanto a seguridad informática se refiere de esta semana, que ha sido la detención de 10 personas relacionadas pues con una banda que estaba robando datos bancarios mediante phishing y posteriormente pues sacaba dinero de las cuentas víctima mediante transferencias que realizaban muleros. Es una combinación pues que muchas veces la hemos comentado, que muchas veces hemos hablado de ella, y hasta ahora que no se ha producido esta detención y se ha puesto pues sobre la mesa un caso real y un caso concreto, pues no hemos podido conocerlo, con lo cual pues sí que es una buena noticia de cara a la seguridad, pero me parece, Xavi, que esta no es la única red que hay, pero bueno, algo es algo, ¿no?
Pues sí, de hecho en el entrapado cibercrimen están ciertas funciones bastante bien definidas. En este caso, como bien mencionas, es tema de phishing y tema de muleros, o sea, de intermediarios que han sido engañados para poder, digamos, mover esas cuentas bancarias robadas. Hay que decir que, bueno, pues generalmente muchos ciberdelincuentes lo que hacen es simplemente generar códigos maliciosos para robar información. La gente dirá, ¿para qué quieren esa información? ¿Qué es lo que hacen luego con ella? En este caso en concreto, dices que es tema de phishing. Evidentemente, se puede robar los datos por dos métodos. Uno, introduciéndote un código malicioso en el sistema, como solemos mencionar con algunos de los malware que hemos mencionado. Uh-huh. Y el otro es pues el típico engaño que te mandan un correo electrónico simulando provenir de una entidad bancaria, diciendo que han tenido un pequeño problema en la base de datos o que quieren, digamos, verificar que realmente tus contraseñas de acceso están bien. Entonces ese correo electrónico te va a remitir una página falsa, pero que en apariencia va a ser prácticamente la misma que la del banco a la que hacen referencia, de tal forma que si un usuario ha sido engañado y accede a esa página web e introduce sus datos de sesión de usuario y contraseña, evidentemente esa información capturada ellos la van a vender a terceras personas. Uh-huh. Evidentemente esas terceras personas van a necesitar a gente intermediaria que sea engañada para poder coger, sacar el dinero a través de internet, remitirlas a una cuenta bancaria de esos usuarios engañados, que son los que denominaríamos muleros, y ellos les van a engañar pues con diferentes temas, como por ejemplo las famosas ofertas de empleo tan jugosas que te dicen trabaja desde tu casa 2 horas al día y gana 3.000 euros. Evidentemente esas ofertas tienen que chocar a la gente, hay que ser consciente de que eso tiene que, o sea, claramente es un engaño, o sea, algo que te llega así de pronto y dices, joder, currando tan poco, ganando tanto dinero, algo tiene que tener aquí un gato encerrado fijo. Entonces, prácticamente lo que vienen a hacer es informar a esos usuarios engañados diciéndoles, mira, yo te voy a dejar que trabajes para mi empresa, entre comillas, que no existe, y te voy a dejar que gestiones unas cuentas en las cuales pues yo te voy a ingresar cierta cantidad de dinero en la cuenta bancaria tuya, tú te quedas con un porcentaje de ese dinero y el resto lo sacas y lo envías a través de ciertos canales como puede ser pues MoneyGram, Western Union, a otro país, a un usuario a otro país. En este caso en concreto de esta noticia, como mencionas, se enviaba a San Petersburgo y ciudades de Rusia. Uh-huh. Evidentemente, cuando existen las denuncias legales del usuario verdadero al que le han robado los datos y se pone en contacto con la policía, evidentemente la policía lo primero que van a ver va a ser, a ver, ¿dónde se ha movido el dinero? De tal cuenta a tal cuenta, que evidentemente va a ser la del usuario que le han engañado pensando que ese usuario está trabajando para una empresa. Uh-huh. Van a ir a donde él y realmente van a detener a él. O sea, hay que decir que no están deteniendo a todo el entramado de la organización del cibercrimen. Están deteniendo simplemente una parte y entre ellos generalmente suelen ser los usuarios engañados. Al final no suelen detener, hay que realmente organizar todo este organigrama de cómo difundir ese dinero y cómo sacar el dinero de los usuarios robados. Entonces hay que decir que, bueno, en este caso en concreto, a favor hay que decir que se ha detenido el entramado que está montado aquí en España. Sin embargo, hay que ser consciente de que la proporción de este tipo de entramados suele ampliarse a otros países, de tal forma que, bueno, aunque se haya capturado al entramado que existía en España, pues evidentemente que los usuarios sean un poco conscientes de esas falsas ofertas de empleo tan jugosas y de esos correos electrónicos de que simulan provenir de entidades bancarias diciendo que han tenido algún problema en la base de datos o que por problemas electrónicos desean que introduzcamos los datos en otra en otra página web.
Bueno, pues ya lo hemos hablado de ello, hemos comentado ya en bastantes ocasiones acerca de estas tramas. Lo único, pues felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por todas las pesquisas que llevan realizando desde el año 2007, que es cuando se inició esta investigación, y en fin, estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto tan solo pues es una pequeña parte y que aunque se consiga detener a este grupo, pues seguro que surgen nuevos grupos. Así que pienso, Xavi, que además lo único y lo mejor que podemos hacer es dar a conocer cómo se producen ambas estafas, tanto el phishing como el mulero, para que ninguno de los oyentes del Guardián pues se vea afectado por una de estas trampas que tienden los ciberdelincuentes. Pues con esta información vamos ya cerrando esta conexión con Panda Labs hasta la semana que viene, momento en el que volveremos a conectar y volveremos a conocer toda la actualidad. Así que, Xavi, muchísimas gracias por todo el trabajo que desempeñáis en Panda Labs, muchísimas gracias por comunicarlo a los oyentes del Guardián, y lo dicho, en 7 días nos volvemos a escuchar.
Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Iñaki, pues esto es todo, la semana que viene volvemos con Panda Labs, volvemos a conocer la actualidad del mundo de la seguridad. Agur.
Agur, Rafa, y por supuesto hasta la próxima semana. Gracias también a los colaboradores de Panda Labs, que son los que en definitiva también nos describen esa actualidad, ese intercambio de conocimiento para conocer las novedades de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Esta ha sido la sección de alertas de seguridad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y en este tramo final del Guardián, en esta edición 218, llegamos al punto de la seguridad práctica. Una sección que también la tenemos en formato web, en la página web elguardian.euskadigital.net, y en la que en semanas anteriores hemos hablado de las copias de seguridad. Y esto simplemente es una pequeña consolidación, un pequeño resumen de lo que puede ser que con la llegada de la era digital cada vez tenemos más fotos, vídeos y música que vamos almacenando en nuestro PC. Pero llega un momento en la que los cientos de fotos, vídeos y canciones se convierten en miles. Cada vez necesitamos más y más espacio para almacenar todo este contenido. Pero en alguna ocasión nos hemos preocupado de sacar copias de seguridad de nuestros ficheros, esos que guardamos con tanto cuidado. ¿Qué ocurre si perdemos las fotos de los últimos 10 años o de nuestra boda, de familia o de nuestros acontecimientos favoritos? Sin duda hay mucho que perder ante un fallo en nuestro disco duro. Así que brevemente vamos a conocer cuál es la manera más cómoda y segura de realizar copias de seguridad de todos estos queridos ficheros. Pues bien, una de las formas más sencillas y más común para tener un disco duro seguro es tener una copia en otro disco duro, en esta ocasión disco duro externo, donde podemos volcar la información. No obstante, esto no nos hace borrar el contenido de nuestro PC, puesto que lo que queremos es tenerlo por duplicado por si falta uno de los discos duros. pero quizás no tenga demasiado sentido tener ocupado en nuestro disco duro gigas y gigas de fotos que muy de vez en cuando consultamos. Además, ¿qué ocurre si tenemos más de un PC y queremos acceder a las fotos desde cualquiera de ellos? Pues bien, hay una solución tecnológica que es un tanto compleja, pero que nos va a permitir resolver la situación. Se trata de un servidor NAS, escrito con NAS, un servidor NAS en nuestro propio hogar. Estos son una especie de servidores de disco duro en red, también conocidos como NAS, que son soluciones para almacenar datos en oficinas, pero que poco a poco están adentrándose también en los hogares. Por tanto, un servidor NAS es simplemente una caja para discos duros en la que podemos conectarlas a la red y esa capacidad es variable según las necesidades que tengamos, 500 GB, 1 TB, 2 TB. La principal ventaja es que los discos duros se pueden poner en modo espejo, por lo que en caso de que falle uno de los discos duros, tenemos siempre copia en el otro. El funcionamiento es relativamente sencillo. Lo enchufamos a nuestra red, creamos usuarios y ya podemos crear y volcar nuestros contenidos desde cualquier ordenador. Y además de esa tecnología NAS, de la que vais a encontrar mucha información, entre otras páginas, la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, quizás alguna pregunta que nos podamos hacer hasta este momento es qué precio puede tener realizar este especie de servicio NAS, de tener varios discos duros en espejo. Pues bien, el precio evidentemente depende de la capacidad y el número de discos duros instalados, pero los podemos encontrar a partir de los 200 euros en adelante, que sería pues tener aproximadamente dos discos duros de 500 gigas dentro de una caja con el acceso en red que nos permitiría volcar la información que deseemos. Pero evidentemente el precio tiene que ir unido al valor de la información, así que si consideramos que 200 euros no es un precio muy alto para tener protegida la información de fotos, vídeos y determinados datos de interés, pues esta solución puede ser realmente buena, la de los servidores NAS, NAS.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Tomamos nota de esa propuesta de otro programa de radio, de otro podcast que lo puedes disfrutar en esta casa, en Euskadi Digital, al igual que El Guardián, que ya está llegando a su final, al menos en esta edición, la número 218, pero no sin antes vamos a recordarte rápidamente las formas de contacto. Formas de contacto que en primer lugar podemos presentarte, la del correo electrónico con la dirección elguardian@euskadigital.net. El buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y estas dos formas de contacto, por supuesto, recordadas y escritas, propuestas en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Espero que hayas disfrutado de escuchar este programa, tanto como nosotros lo hacemos en la producción y en esa selección de noticias y contenidos que, por supuesto, está abierta a vuestra colaboración, si así lo estimáis oportuno. Con el cariñoso saludo de quien te ha acompañado en estos instantes, Iñaki Lázaro, Me despido hasta una próxima edición del Guardián. Que disfrutes de la semana, que sea especialmente segura y que tengas presentes esos consejos de seguridad de protección encabezados por el de tener una buena solución de seguridad siempre actualizada. Hasta pronto, un cariñoso saludo.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.